Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Antes de la linterna de la Iglesia, actualizamos la información. Ya ha ingresado en prisión el todavía candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull. También los exconsejeros Josep Rull y Raúl Romeva. Desde los exteriores de la cárcel de Estremera, informa Adrián Gil.
Sí, en torno a las 9 y 10 llegaban a esta cárcel de Estremera los exconsejeros de la Generalitat, Jordi Turull, Raúl Romeva y Josep Rull. Lo hacían en dos furgones de la Guardia Civil, acompañados de otro vehículo de la Benemérita. Los tres volverán a dormir otra vez en esta prisión. Ya pasaron un mes y dos días hasta que salieron el pasado 4 de diciembre. Además, coinciden con viejos conocidos como el exvicepresidente Oriol Junqueras o el exconseller d'Interior Joaquim Forn. 20 minutos antes de esta llegada llegaban Dolors Bassa y Carme Forcadell a la prisión de Alcalameco. Esta última ya pasó una noche, la del 9 de noviembre, en esa misma cárcel. El juez Llarena ha acordado prisión incondicional y sin fianza para los cinco tras ser procesados por un delito de rebelión, delito que puede conllevar una pena de hasta 25 años de cárcel.
Como escuchábamos, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha ordenado el ingreso en prisión de nuevo de todos ellos por riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Están procesados por rebelión en el marco de la investigación del proceso independentista en Cataluña. El juez, además, ha activado las órdenes europeas de detención contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos y ha pedido la detención internacional de Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana, que se ha fugado a Suiza. Y contamos también que al menos 24 personas han resultado heridas de carácter leve durante los incidentes en la concentración en Barcelona junto a la delegación del Gobierno en Cataluña en protesta por la entrada en prisión de los líderes independentistas. El presidente del Parlamento catalán ha decidido mantener el pleno de investidura de mañana a pesar de que Turull está en prisión. Es lo más destacado hasta el momento. Se quedan ya con la linterna de la Iglesia y Faustino Catalina. Faustino, buenas noches.
Hola, buenas noches, Alicia.
COPE. Estar informado. Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la Linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 23 de marzo y en esta edición especial y breve hasta las 11:30 vamos a estar con ustedes para comentarles los temas de esta semana, los más importantes. No nos dará tiempo a todos, por supuesto, pero sí estos minutos ocuparlos con nuestros invitados aquí en el estudio, que son Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, alegre la noche a pesar de Hugo.
A pesar de Hugo
que está ya mostrando sus tarpas.
Bienvenido sea, que tiene que llover. José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, hoy no nos va a dar más que para quedar en empate, ¿eh? Porque después del resultado del partido y el poquito tiempo que tenemos.
Pues sí, el primer tiempo ha sido muy bueno, con lo cual solo tenemos un tiempo que sea bueno.
Pues que sea bueno.
Oye, que el siguiente se llama Irene, ¿eh? Si hay alguna Irene que nos oye, el siguiente ciclón se llama Irene.
Perfecto, Jesús. Bien, pues vamos a recordar, como en otras ocasiones, nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es. En Facebook estamos en Religión COPE y en Twitter @religion_COPE. Están con nosotros Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Bien, pues vamos directamente con los temas de esta semana. Comenzaba la semana con el quinto aniversario del comienzo del pontificado del Papa Francisco, el día de San José, la fiesta de San José, y comenzaba también ese mismo día una reunión, un presínodo de jóvenes. El Papa ha querido preparar el sínodo con esta convocatoria, reuniendo a 300 jóvenes de todo el mundo para compartir con ellos y para que ellos analizaran todos juntos pues cuáles son sus inquietudes, sus aportaciones, y el Papa les dirigió un primer discurso que podemos comentar, aunque sea brevemente, diciendo o recordando que en nuestra sociedad, precisamente, la juventud, se habla siempre en nuestra cultura de que hay que idolatrar, poco menos que se idolatra la juventud, pero sin embargo se olvida que son los verdaderos protagonistas y la Iglesia lo que quiere es acercarse a ellos. Yo creo que es una llamada ya también de atención a decir, igual que en su momento fue la familia, vamos a poner ahora el centro de atención en los jóvenes.
Sí, hay si hiciéramos, si lo enlazáramos, ya que cronológicamente coincidía con el quinto aniversario de Francisco, una de las cosas que yo destacaría efectivamente han sido sus prioridades pastorales. La primera es clarísima a mi manera de ver, que son ese conjunto, ese colectivo que se llaman los pobres. Y luego, pues efectivamente, además lo dijo cuando cambió los planes previstos para el sínodo, renovó la secretaría del sínodo y dijo: el tema más acuciante de este momento es la familia. Le dedica dos años de sínodo, 14 y 15. Y evidentemente no tenemos más que ver en nuestras comunidades, junto con la familia, los jóvenes es otra de las realidades problemáticas emergentes en cuanto al desafío en las que se está trabajando y en las que se vive, pues en esa dualidad contradictoria que de alguna manera has indicado ya, Faustino. Por una parte, la sociedad idolatra a la juventud y por otra parte, esa misma sociedad que los idolatra, que los llena de halagos, los tapa, los oculta y no les da el paso, les corta el paso como tapón y no les da el protagonismo que ellos merecen. Y hay que tomarlos en serio, habida cuenta que la juventud es un periodo de la vida, pero claro, es un periodo de la vida capital, como lo son todos, porque las jóvenes generaciones dentro de 15 años serán los padres de los chavales que tendremos que tener en las escuelas, en las catequesis, y así continúa la relación. Vamos a ver, mañana hay una rueda de prensa, se va a presentar un documento, se va a presentar un documento, y bueno, pues yo creo que la iniciativa es muy hermosa, es hacer más dinámico, más real el sínodo en cuanto a su misma definición de hacer camino junto y de escuchar a los jóvenes y que los jóvenes pues también escuchen aquella palabra. El Papa se pasó la mañana entera del día 19 con los chavales, el discurso y luego un larguísimo coloquio.
Pero yo creo que porque el Papa Francisco tiene claro que aunque es un sínodo de los obispos, quiere que sea un sínodo con los jóvenes, es decir, no quiere que sean los obispos los que lleguen con sus propias conclusiones, con sus análisis, con esas respuestas magníficas que se han recopilado de gran parte de las conferencias episcopales de todo el planeta, sino que sean los jóvenes los que tengan voz, y el Papa quiere escuchar de viva voz y en primera mano a todos esos jóvenes. Y yo creo que me pareció especialmente relevante como en esa primera jornada y en ese primer encuentro, ¿no?, lejos de detenerse en tópicos de la juventud, en si a la juventud se la escucha, por qué no entra a la iglesia, por qué se entra a la iglesia, el Papa una vez más descentralice todos esos debates y nos lleva a las periferias, ¿no? Y lo más importante de esa jornada, lo más relevante donde él puso la mirada, fue en el encuentro con una migrante joven nigeriana que está en Italia, que se llama Blessing, y contó su drama de cómo había sido una joven prostituida y cómo le rompieron la juventud, ¿no? Y yo creo que una vez más es no nos detengamos en el concepto, ¿no?, que podemos tener de los millennial, del joven europeo, secularizado, además, sino que el Papa quiere conocer la realidad de todos los jóvenes. Y conocer la realidad de todos los jóvenes pasa por escuchar a todos estos jóvenes que están en la frontera y que normalmente ni siquiera tienen voz.
Son jóvenes no católicos y no cristianos, incluso. Vamos a ver. Y luego, teniendo en cuenta que el dinamismo del sínodo no ni ha concluido con el presínodo, ni va a concluir tampoco en los próximos meses, cuando me imagino se presente un instrumento, un laboris, un documento ya de trabajo, y en la misma asamblea, una misma asamblea en la que los que tendrán voz y voto serán 200 y pico obispos de todo el mundo. De España en principio son 3, más y luego hay alguna designación pontificia, todavía no se han elegido, se elegirán ahora en la plenaria de abril, y junto a ellos, pues me imagino yo que el Papa, en concepto de auditores, de
especialistas, sí,
convocará a jóvenes. De hecho, es muy llamativa la mesa del sínodo junto al cardenal da Rocha, un cardenal de Río Brasilia. Muy joven, vamos, muy joven, 50 y tantos años. La componen un salesiano, me parece que es, no sé si es un jesuita también, uno es músico, especialistas en pastoral juvenil, y que le da pues ese empaste con la realidad. Vamos a seguir
vamos a esperar, camino
de escucha mutua, porque la palabra es escucha mutua.
Bien, pues seguimos en el Vaticano. Esta semana teníamos la noticia del cese de la renuncia, en este caso, de Eduardo Viganó, el prefecto de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede, tras la publicación de una carta, solamente de un fragmento en principio, de una carta de Benedicto XVI, una carta en principio privada también, sobre unos libros de teología, y que marca un momento diferente y de cambio en toda la reforma de la curia que se está llevando a cabo, porque la Secretaría de Comunicación era un poco la bandera en la que se estaba fijando el trabajo de reforma de la curia, y en este caso, bueno, pues ha sucedido esta semana esta renuncia de Darío Viganó a seguir en este puesto y a decir, bueno, que continúe la reforma, pero yo me aparto.
Sí, y el Papa reconoce además que le ha costado aceptar esa renuncia, en tanto que era una persona de confianza y que
no sin alguna molestia, dice. No senza qualche fatica. Es exactamente lo que dice el Papa.
Y yo creo que pues podemos aprender muchas cosas de lo sucedido, ¿no? Una principal, pues que los errores se pagan y que esto era un error, es decir, él había cometido algunos otros errores, como cometemos todos en nuestra gestión y en nuestra vida cotidiana, pero es verdad que en el lugar en donde estaba y la manera en la que se había cometido ese error era muy visible y hay que asumir responsabilidades en ese sentido. Y yo creo que es muy loable que las haya asumido, es decir, porque también estamos acostumbrados en la vida política, en lo cotidiano, en lo social y lamentablemente también en la Iglesia en muchos aspectos, que cuando alguien mete la pata hasta el fondo, pues en un ejercicio de misericordia o falsa misericordia le disculpamos y no asume. Y yo creo que ahí sí que él ha hecho un ejercicio de coherencia, de valentía y de humildad, de decir, señores, me he equivocado, esto está así y me aparto y me echo a un lado. Y a veces echarse a un lado es lo mejor que se puede hacer en favor de la institución, es decir, y ahora podrá ayudar y estoy seguro, y de hecho pues el Papa le ha nombrado asesor, podrá seguir colaborando y dar continuidad a la reforma.
Yo al nombramiento de asesor de momento tampoco le daría una mayor importancia, porque
por lo menos para darle continuidad, pero sí, no desapareces,
pero
Jesús,
que tú eres asesor en la medida en que el asesorado demanda de tu asesoría.
Bien, pues
entonces yo destaco simplemente la prácticamente el final de la carta mediante la cual el Papa acepta esta renuncia. Bien, dice, esto pone de evidencia cómo la reforma de la Iglesia no es sobre todo un problema organizativo, cuanto, ante todo, la adquisición de un espíritu de servicio. Y una manera de tener ese espíritu de servicio es, pues, como ha hecho Viganó, pues sencillamente poner la renuncia, ponerla además en tiempo real para que el tiempo no se enquistara. Yo esperaba la renuncia, soy sincero, creo que era razonable. La verdad, pero no la esperaba tan pronto, pero creo que es la mejor manera de haber dejado el tema. La clave, y volviendo de nuevo al quinto aniversario de Francisco, sigue estando en el espíritu de reforma interior que él impulsa y del que él nos intenta dar, o lo logra dar tantas veces, un testimonio cabal. Aquí la clave está en una verdadera actitud de servicio. Ya podemos cambiar los nombres, ya podemos cambiar las estructuras, ya podemos cambiar las personas, que si no tenemos ese verdadero espíritu de servicio, pues estamos perdidos. Viganó lo ha podido demostrar perfectamente, ese espíritu de servicio, pues en los 3 años de una titánica labor. Yo tengo afecto personal a Viganó, a quien conozco, y bueno, pues la verdad que las veces que he tratado, pues me ha parecido, me ha dado muy buena impresión. La tarea no ha sido fácil, la tarea está a punto de concluir, también lo recuerda el Papa, de todo aquel gran engranaje o holding de la comunicación social en el Vaticano, todo bajo un mismo organigrama de la Secretaría de Comunicación, solo queda en el Observatorio Romano y la imprenta, la tipográfica vaticana. Pero bueno, pues probablemente era necesario. Y de hecho, el que hay una línea de continuidad viene en que de momento la Secretaría para la Comunicación, el Dicasterio para la Comunicación, queda en manos de quien ha sido el número 2 de manera provisional, un sacerdote argentino especialista en el mundo digital. De nombre es
Lucio Adrián. Además ha estado trabajando mano a mano con Viganó, es decir,
con lo cual era probablemente inevitable después de la semana que hemos vivido.
Bueno, no sé si tan inevitable, ¿eh? Es decir, porque podemos mirar en la curia y en otros lugares, y también, es decir, pero que entonces, hay gente que se aferra, a su sillón, claro, entonces, aún teniendo argumentos.
Pero yo remito a lo que dice el Papa. La verdadera reforma es la actitud de servicio de las personas que la
tienen. Sí, y él la ha tenido.
Exactamente, pues con ese...
He empezado diciendo que le honra el gesto de servicio.
Con eso no quedamos. Ahora mismo hablamos de una noticia aquí en España.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Son alumnos de un instituto de Badajoz y se han inspirado en las sentencias ejemplarizantes del juez Calatayud para crearle un rap.
Analizando las sentencias de Calatayud, se puede conocer muy bien la Constitución española de una forma...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
57.600. Serie 54.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia en edición reducida en este viernes con Jesús de las Heras y con José Beltrán. Estábamos hablando del Vaticano. Nos venimos a España, donde tenemos esta semana la noticia de la presentación de los resultados de la declaración de la renta y la X con los fondos destinados a la Iglesia Católica por quienes hacen la declaración de la renta. Pues bien, las cifras son las siguientes: 256 millones, son 7 millones más que en 2016, es la cifra más alta desde que se utiliza este sistema desde 2008. Lo que llama la atención este año es que las X bajan un 1,39%, y al igual que bajan las de otros fines de interés social, con lo cual aproximadamente es el 34% las personas que marcan la X en su declaración. Son 234.000 menos las declaraciones que han marcado la X, como digo. Vamos a escuchar lo que decía en la presentación el responsable de la economía en la conferencia episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Ha aumentado en 600.000 el número de declaraciones en las que no se ha marcado ni la casilla de la Iglesia ni la casilla de fines sociales. Esto implica la necesidad, por parte tanto de la Iglesia como por parte, me imagino, de los distintos interlocutores de la casilla de fines sociales, de renovar el esfuerzo por dar a conocer este mecanismo. Creo que estos datos demuestran que es necesario seguir explicando, seguir contando, seguir sometiéndonos, por supuesto, a la opinión de los españoles y de los contribuyentes.
Hay que continuar en esa tarea, pero hablaba también de alguna dificultad que ya hubo hace años, ¿os acordáis? Sí. En localizar dónde hay que marcar la X, que con los nuevos impresos...
Mecánica, materia.
Sí, la agencia tributaria, ¿no? Luego salió al paso diciendo que no era tan así. Pero bueno, a mí sé que me invita a dos reflexiones, ¿no? Los resultados de este año. El primero, me preocupa que bajen las X de la Iglesia, pero también las de fines sociales. Es decir, claro. Yo no sé si eso no invita a hacer una reflexión a la sociedad de si alguien no se compromete ni con la Iglesia, pero tampoco con Cruz Roja y con otras causas, ¿qué ocurre en una sociedad que no marca
Caritas,
ninguna de esas
Caritas
X?
Recibe de otros fines
de interés. Sí, pero entiéndeme. Es decir, que si se retiran de la Iglesia, pues algo estamos haciendo mal. Que seguro. Alguna cosilla hay que perfeccionar. Pero si además esa X, donde están entidades tan loables, eso, como Cruz Roja, como las asociaciones de lucha contra el cáncer, como tal, y eso tampoco logra un interés, un compromiso de la gente a la hora de hacer ese gesto, a mí me preocupa y sí que me hace reflexionar sobre esa globalización de la indiferencia que habla el Papa Francisco, ¿no? A mí eso me parece la reflexión más de fondo y más a largo plazo. Y luego está esa preocupación de cómo llegar, es decir, a esos nuevos contribuyentes, ¿no? Y esa clase media que está naciendo dentro de este país como nuevos contribuyentes que no marcan esa X. Es decir, no es que la gente...
No marcan ninguna.
Claro, es decir, no es que la gente esté especialmente en el análisis, no es que la gente esté especialmente enfadada y rebotada y son pues gente que sale y que deja de marcar, sino que los nuevos no los estamos captando, o no están, no saben. Y esas tensiones, ¿cómo llegamos, ¿no?
Claro, aquí probablemente pues habrá que hacer lo que se intensificó en estos últimos años, y es realmente aclarar el sistema, porque es que estamos hablando de 600.000 declaraciones más que en años anteriores en blanco, que era una cantidad muy importante, con lo cual habrá que volver a repetir el ABC de lo que es la asignación tributaria. Además, estos años, tanto por parte de las ONGs como de la Iglesia Católica, sabéis que ha habido un apoyo mutuo. Yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí. Entonces, sí, es probablemente, a mi manera de ver, lo más llamativo. Bueno, junto a ello también es, a mi manera de ver, significativo que el resultado de conjunto de la declaración de la renta del último ejercicio fiscal, el día 4 comenzamos el de 2017, señala también, a mi manera de ver, que la realidad cruda de la crisis ha sido superada en este país, lo cual no quiere decir que sea desde una cierta precariedad.
Sí, o que haya llegado a todos.
O que haya llegado, efectivamente, o que haya llegado a todos. Y una tercera consideración es, de nuevo, al igual que hablábamos de los dos grandes retos de la vida de la Iglesia, la familia y los jóvenes, aquí estamos tocando los dos mismos sectores, porque probablemente en la mayoría de esos contribuyentes que no han declarado nada, es decir, que se lo han dejado a papá Estado a su libre disposición, pues son jóvenes familias y jóvenes todavía no familias.
Bien, dejamos los números y nos acercamos ahora hasta México. Me parece interesante el mensaje que han hecho públicos los obispos, la conferencia episcopal de aquel país, ante la convocatoria electoral que tiene lugar este año, que no es cualquier cosa. Se renueva desde el presidente de la República, senadores, diputados, 3.000 cargos de 30 entidades, hay 9 gobernadores, 1.000 alcaldes y 90 millones de votantes en México, nada menos, hay que decirlo. Y ahí los obispos han querido llamar la atención a los ciudadanos para que busquen el bien posible y no el mar menor, que eso es algo que lo dejan muy claro. Además, dicen que hay que estar más atentos al rostro de los pobres y menos cómplices de quienes los olvidan, los manipulan o los marginan. Yo creo que es un comunicado muy claro, llamando la atención de, bueno, recordando, por supuesto, los valores fundamentales que tienen que tener en cuenta a la hora de votar, pero también diciendo, bueno, hay que participar, pero también hay que tener en cuenta si a quienes se va a votar realmente pues protegen a la familia, protegen la vida, etcétera, etcétera. Me parece un comunicado importante para una sociedad como la mexicana.
Vamos a ver, México, lo has dicho, son 120 millones, 110
y votan 90.
Y ya votan 90, lo cual nos está hablando de una potencialidad como país muy notable. Si para ello le añadimos el dato de que el 90% de esos 100 millones largos de habitantes son católicos, la interpelación es todavía mayor. Mientras tanto, comprobamos desastre tras desastre. Gobierno nacional de México fracasado, uno tras otro, desapareció el PRI, vino el PAN, pero estamos sin PRI, sin PAN y sin vino, legislatura tras legislatura, con un crecimiento alarmantísimo de la delincuencia y del Far West, del rancho a la corrupción. Con lo cual es muy llamativa esa llamada del episcopado mexicano, máxime por cuanto en algunas ocasiones se le había acusado al mismo episcopado, normalmente al alto episcopado mexicano, de mirar para otro lado. Con lo cual es de agradecer este toque de atención que ha de empezar por el mismo católico mexicano.
No sé, yo sí que creo que ahí es una advertencia muy muy elocuente puntual la que hacen los obispos, ¿no? El cuidado con la compra de votos, sí, que es algo que aquí nos puede parecer muy exagerado, más sucinto tal, pero que es una realidad en México, sobre todo cuando te estás jugando la vida, te estás jugando tu sueldo y te estás jugando el futuro de tu familia. Es decir, que la situación en la que viven muchos pueblos y muchas comunidades locales, yo creo que sí que se va notando también esa presencia del cardenal Aguiar ya al frente de de Ciudad de México en todo el episcopado.
Tenemos muchos más temas sobre la mesa, pero yo quiero recordar que tal día como mañana, era un viernes como hoy, jugaba la selección como hoy, hicimos una linterna especial porque nos decía adiós, fallecía nuestra compañera Paloma Gómez Borrero, a la que vamos y queremos recordar ahora mismo.
El final de Benedicto XVI es de un agradecimiento de todos, que debe ser como la ciudad, eterno. Es importante, son 8 años... que han sido, no de transición, han sido muy, muy, muy decisivos.
Me parece Francisco de una calidez humana, de una cariñosa. Yo digo que nos ha traído la revolución de la ternura y del perdón. Y en un mundo en el que hay tanto odio y tanta violencia, que haya alguien que vaya con la mano tendida y diciéndonos que Dios nos ama y que quiere a todos. Es generoso hasta el máximo este año, porque no es necesario ir a Roma para ganar el jubileo. Nos lo ha regalado también todas las catedrales del mundo y en muchas iglesias. En fin, ha tenido unos gestos de un padre que dice que el Padre Eterno nos quiere muchísimo.
Bien, Jesús de las Heras, José Beltrán, gracias por estar con nosotros en esta linterna, y este es nuestro homenaje y nuestro recuerdo a Paloma Gómez Borrero.
Y casi siempre será pequeño e insuficiente.
Casi nos emociona. Bien. Verla, oírla y casi verla.
Nosotros tenemos programación especial de Semana Santa. Gracias, Jesús. Y el próximo viernes no tendremos linterna, volveremos dentro de 15 días. Gracias, buenas noches.
Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.